Alberto de la Calle, candidato presidencial. Muy buenos días.
Buenos días, Néstor. Bueno, lo de candidato, el honor que me hace.
yo sabía, pero era por si acaso quería guardar silencio, y entonces el que calla otorga.
Muy bien.
Doctor de la Calle, antes de preguntarle de sus trinos de esta mañana, que son el motivo de esta llamada, decía usted, en su condición de la época de ministro de gobierno, fue el padre, el promotor de la Constitución, esta que nos rige hoy en día. Ha habido 9 consultas, 9 intentos de revocatoria de alcaldes en todo el país, y todos han fracasado, doctor de la Calle. Pero ha habido 9 consultas populares sobre proyectos mineroenergéticos y todas han triunfado. ¿Cómo analiza usted lo que está pasando con estos mecanismos de participación ciudadana? ¿Eran para esto la razón de ese invento?
Me parece que ese va a ser el tema inmediato, uno de los temas más importantes que tenemos que afrontar los colombianos. A mí me gustó mucho la línea de Aurelio, por lo siguiente: uno no puede desestimar las manifestaciones de la población y pasar por encima de eso. Y yo estoy de acuerdo en que este no es un tema de una ley. Aquí hay un hecho concreto, que hay poblaciones que quieren vivir de una manera distinta, que no tienen de manera tangible, claros los beneficios de la industria mineroenergética, de la explotación minera, del petróleo, porque el tránsito de las ventajas entre el momento en que se toman las decisiones de exploración hasta cuando una población recibe los beneficios es demasiado largo, demasiado tortuoso. Sube al Estado, allí se aplican las regalías, baja a las comunidades, se roban muy buena parte en ese tránsito, y lo que le llega a la gente le llega muy tarde y en condiciones realmente muy difíciles, cuando en efecto se han producido daños ambientales. Entonces, lo primero, esa voz de las comunidades hay que respetarla y tomarlo en cuenta. Pero por otro lado, bien lo dijo Aurelio, pues muy buena parte del ingreso de Colombia proviene de las industrias extractivas. Luego, si uno elimina esa posibilidad, lo que termina es acentuando la pobreza, frenando el desarrollo. Por eso me parece que hay que hacer una cosa equilibrada. Esto no se puede arrasar ni en un sentido ni en el otro, como bien lo dijo Aurelio. ¿Qué quiere decir eso? Primero, refinar los mecanismos de efectividad de las normas de una economía minera amigable con el medio ambiente. Segundo, yo creo que incluso es necesaria mayor participación en la vigilancia de la aplicación efectiva de esas normas. Tercero, no perder sin embargo de vista que muy buena parte de los estragos provienen de la minería ilegal. Luego, el hecho de reprimir la minería legalizada, que es amigable con el medio ambiente, termina siendo contraproducente, y es una reflexión que también hay que hacer. En resumen, yo sé que hay un derecho básico de participación y unas normas que establecen el ámbito de la participación, pero en esto, como en muchas cosas en la vida, lo que me parece es que hay que tomar una vía intermedia, razonada, caso por caso, mejorar las normas de control, combatir la minería ilegal y tratar de establecer un entorno razonable.
Consultas populares, y yo sospecho que el resultado va a seguir siendo el mismo. Están ganando con 97-98% de los votos. Si esto es así y sigue esta cadena de pronunciamientos populares contra los proyectos mineroenergéticos, ¿usted se ha preguntado y cómo vamos a financiar el posconflicto?
Sí, claro, y no solo el posconflicto, yo insisto, es que el ingreso de productos de la minería y del petróleo es esencial para que la hacienda pública, para que el patrimonio del Estado pueda cumplir con sus funciones, muchas de ellas dirigidas a eliminar la inequidad, a buscar un marco de igualdad, a encontrar instrumentos de lucha contra la pobreza. Luego, ni puede uno irse al extremo de decir, dediquémonos solo al turismo ecológico y de eso vamos a vivir, porque esa no es la situación de Colombia. Colombia necesita ingresos, y en este momento de la economía es claro que los necesita y que provienen de allí. Pero tampoco puede uno decir, no me importa que el 90% de la gente diga lo que diga, porque yo me pego de una ley y entonces paso por encima de esa expresión. Lo que quiero decir es que esta es una discusión que se abre. Yo estoy de acuerdo contigo, Néstor, se van va a ganar el no en todas esas consultas que están reventando como crispetas. Todos los días vamos a tener más. Eso implica que tenemos que hacer una discusión muy profunda, muy razonada, que preserve la capacidad del Estado colombiano de atender los fines del Estado y su capacidad de instrumentar soluciones, pero que no simplemente arrase y pase por encima de la voluntad del 90% de la gente, que tiene cierta razón. Si a usted le ponen una explotación minera y probablemente ilegal al lado de su finquita, pues eso no le gusta a nadie. Y me parece que hay que visualizar y lograr un mecanismo en el cual la población entienda más rápido que las ventajas. Le voy a poner el siguiente ejemplo porque me parece que es suficientemente elocuente. Un cafetero oye que subió un centavo el café en la bolsa de Nueva York. Al otro día va a la cooperativa, vende su bulto de café y embolsilla de manera inmediata su plata. Mientras que cuando se descubre una posibilidad minera, el resultado es demasiado lejano, demasiado burocratizado, demasiado objeto de corrupción. Entonces tenemos que lograr que esto se traduzca de manera mucho más rápida en beneficios para la población.
Doctor de la Calle, técnicamente una consulta local en Tauramena, en Casanare, ¿puede frenar un proyecto de regalías nacionales, un proyecto petrolero o un proyecto minero?
Dijéramos que ahí hay dos aspectos. Primero, el de los derechos adquiridos, que también es delicado. Uno tampoco puede enviar el mensaje de que por razón de una consulta elimina derechos que ya había consolidado una determinada firma inversionista. Eso hay que trabajarlo con cuidado, sin populismo, sin demagogia. Hay que obrar con pies de plomo. Y hacia futuro, lo que yo creo es que va a ocurrir una necesidad ya urgente de que nuevamente hagamos un debate, primero sobre la riqueza del subsuelo. Recordemos cómo hoy el subsuelo es de toda la nación colombiana. En el pasado era de los estados federales. Esa ya fue una discusión enorme por allá hacia finales del 1886. Pero hoy tenemos que tener igualmente claro que me parece que hay que mantener el principio de que el subsuelo pertenece a toda la nación colombiana. Pero tenemos que discutir de qué manera eso coexiste con los sistemas concretos de explotación, caso por caso. Cómo defendemos el medio ambiente, porque tampoco podemos cancelar, lo repito, de un tajo el ingreso principal de una nación donde todavía hay enormes brechas de pobreza. Aparte, como lo dices bien, Néstor, de lo que se deriva de los acuerdos.
Son las 8 de la mañana, 23 minutos. Están escuchando ustedes al doctor Humberto de la Calle. Lo he llamado doctor de la Calle porque usted escribe en Twitter esta mañana lo siguiente. Uno, hoy le iba a escribir a Álvaro Uribe para que tuviéramos un diálogo para bajar los odios y los insultos. Pero me doy cuenta que el expresidente Uribe me bloquea en Twitter, impidiendo el diálogo. Insisto en el Plan Nacional de Valeriana. ¿Usted iba a llamar a Uribe, doctor de la Calle, le pregunto, a proponerle qué?
Sí, no, es que la situación es la siguiente. Yo he mantenido una muy respetuosa interlocución siempre con el doctor Uribe, y siempre desde afuera. Yo nunca fui su funcionario, yo no he trabajado con el doctor Uribe en su administración, en sus gobiernos, pero desde hace mucho tenemos interlocución respetuosa de ambos lados. Yo tengo que decir que no ha habido un insulto de mi parte, ni me siento ofendido por nada de lo que el doctor Uribe sostiene. Tenemos una visión de país totalmente distinta. Me parece que tenemos, dijéramos, visiones muy diferentes, no solo ahora sobre el acuerdo, sino en general. Lo que yo estoy viendo es que yo visualizo el país de manera muy distinta como él la ve, pero eso no importa, porque justamente de lo que se trata en democracia, pues es que pueda haber intercambio de opiniones. Yo siempre estoy abierto a ese diálogo. Cuando ganó el no el 2 de octubre, tuve largas horas respetuosísimas de discusión con el doctor Uribe, extraordinariamente positivas. Pues al final pasó lo que pasó, ya todos lo sabemos, estamos inmersos en esta discusión, pero mi deseo era y es, y lo quiero hacer entonces públicamente, invitarlo. Me parece que podemos continuar discrepando y discutiendo, pero también buscando salidas para Colombia. No podemos seguir en esta polarización. Mi plan nacional de Valeriana es eso. Es que se nos está degradando la discusión pública en Colombia. Surge una propuesta y la respuesta es la destrucción del antagonista, el insulto. Nos estamos insultando demasiado. Yo me he abstenido de usar el insulto y no lo voy a hacer. Y tampoco he sido insultado por el doctor Uribe, que quede claro. Por eso yo creo que somos capaces de discutir, de reflexionar sobre el futuro de Colombia, que es lo que importa, con tranquilidad, con sosiego, con diferencias que existen. yo tengo que manifestar, reitero, que tengo una visión del país completamente distinta, pero eso no impide que conversemos. Y entonces, como no se pudo por el tuit, aprovecho su llamada para decir públicamente, yo estoy listo para conversar cuantas veces sea necesario. Discutir no solo lo concreto, lo inmediato, la coyuntura, sino para dónde
pero,
seguimos.
Pero, doctor de la Calle,
así no nos pongamos de acuerdo.
Perdóneme la insistencia en esto. ¿Conversar de qué, si usted mismo me dice, ellos y nosotros somos como el agua y el aceite, ¿verdad? Piensan radicalmente diferente. ¿Pero conversar o aclimatar qué?
No, es que justamente ahí es donde está el sentido de la democracia. Son uno puede tener discrepancias sobre los caminos a seguir, pero en una sociedad, somos colombianos, esta es una nación, dijéramos, hay aspectos fundamentales. Yo recuerdo siempre esa insistencia de Álvaro Gómez en lo fundamental. ¿Qué estoy viendo yo? Y lo estoy viendo de manera empírica. Tengo información de varias investigaciones, en virtud de las cuales hoy hay una catástrofe que está afectando es el entramado institucional. Esto ya no es un problema de unas personas que pelean. No, esto es un problema que ha terminado generando una enorme desconfianza de los colombianos en sus instituciones. Ya de antaño teníamos la desconfianza sobre Congreso, sobre partidos, pero esto está afectando todas las instituciones del Estado. Luego, ¿qué es una democracia? Es un sistema en virtud del cual cada quien tiene su visión, gana unas elecciones y gobierna con esas ideas particulares y concretas, pero sobre la base de que tiene que haber un elemento común. Uno tiene que hacer un esfuerzo de descubrir cuál es el elemento común, porque lo hay. Yo no creo que sea una conversación estéril, por mucho que tengamos diferencias. Pero en todo caso, siempre el diálogo es útil. Sí. Supóngase que nos reunimos el doctor Uribe y yo y no nos ponemos de acuerdo, no importa. Es que el elemento pedagógico para la sociedad colombiana que implica que las personas antagonistas en lo ideológico conversen es muy importante en un momento en que nos hemos dedicado, repito, a degradar la discusión y a generar solo insultos y utilización maleo de las redes sociales.
Pero doctor Humberto, ¿cuál es el elemento común? Porque usted dice, hay un elemento común, pero ¿cuál es? Es que, es decir, no está claro.
El elemento común primero es la Constitución. Es claro, porque en una democracia uno se rige por la Constitución. El elemento común es una sociedad que discute, que respeta las diferencias, que acude a los mecanismos de la democracia, que esa democracia impera, que uno puede discutir frente a la opinión pública razonablemente cuáles son sus ideas, pero sobre la base de aceptar que hay ideas distintas. Yo no me estoy refiriendo a la mentira, que es una cosa diferente, pero la interlocución siempre es útil. Le voy a poner un ejemplo concretísimo, el más concreto de todos. Yo estuve largas horas con los voceros del no, incluso con el doctor Uribe, y logramos cambios en el acuerdo, cambios importantes, no en todos los elementos, y continuó, por lo tanto, la discusión y la polarización. Yo acepto que hay razones que uno tiene que respetar con humildad, que no comparto, pero hay una capacidad de los colombianos de discutir, pero sobre la base de que una democracia no puede terminar presa como una especie de corcho en remolino que no encuentra salidas institucionales. La salida institucional es por lo menos las reglas de juego, por lo menos la democracia, para que impere aquella opción que tenga más apoyo. Esos son los elementos esenciales, hombre, concretos, casi que obvios de un trabajo en democracia. De eso es de lo que se trata. Pero insisto, solo el elemento pedagógico de que personas que tienen distintas ideas conversen ya es extremadamente útil en un momento como este, donde nos vamos a ahogar en insultos, no estamos reflexionando con sensatez. Me parece que estamos reemplazando la reflexión por la diatriba, y eso no le conviene a Colombia. Por eso mi plan nacional de Valeriana.
Doctor de la Calle, cuando yo hablo aquí de entendimientos políticos y de acuerdos sobre lo fundamental y de diálogos, surgen unos señores aquí en Blue Radio y leo columnistas, inclusive unos amigos suyos, que dicen que para qué acuerdos, que para qué diálogo, si es que la política de lo que se trata es de discrepar y de pelear y de batallar con ideas. ¿Qué piensa usted de esos riveros, amigos comunes que tienen esa tesis?
Claro, no, la política es para discrepar. Yo no estoy hablando de unanimidades, eso no es democrático. Claro que tienen razón, la política es para discrepar, pero esa discrepancia tiene lugar en un entramado institucional que es el que hay que respetar. porque de lo contrario lo que viene es la guerra, así sea verbal, y de la guerra verbal pasamos a la violencia en los campos. Es que yo estoy sintiendo que el lenguaje de Colombia está muy parecido a lo que ocurría a finales de los años 40, y los insultos en la capital terminan siendo violencia en la periferia de Colombia. Ese no es el mensaje que tenemos que enviar. Claro que hay que discrepar. Insisto, no estoy diciendo, yo tengo profundas diferencias con la visión que tiene del país el doctor Álvaro Uribe, pero eso no puede impedir que conversemos, como ejercicio democrático. De eso es de lo que se trata. Y por eso entonces quisiera llamar la atención sobre el bloqueo del tuit. No me sorprendí. A lo mejor es una equivocación o un error. Yo tampoco quiero volver esto pues una discusión para rasgarse las vestiduras. Puede haber sido algún subalterno equivocado. Yo no tengo esas explicaciones. Si hay lugar a ellas, no las tengo que dar yo. Pero lo que encuentro aquí en la pantalla de mi teléfono es un bloqueo. Y a mí me parece que eso es una mala cosa, hombre. Ese no es el camino. Siempre tenemos que seguir. ¿Cómo? Discrepando, claro está, de eso se trata. Pero en el entendido de que unos canales de esa discusión tienen que regirse por unas normas, porque de lo contrario ya no estamos hablando de una democracia, sino de la anarquía.
Las 8:32 es Humberto de la Calle, en Mañanas Blue. Doctor de la Calle, un gusto saludarlo, mucha suerte y gracias.
Mil gracias, Néstor, muy gentil.